Permítanme hacer una breve intervención pensando en tres tiempos. Hace unos años atrás, la experiencia de la Universidad de la República en contexto de privación de libertad descansaba casi que exclusivamente en la voluntad individual de algunos docentes y en todo caso de algunas autoridades que puntualmente impulsaban esto, en acuerdo con el INR y en acuerdo con las autoridades del Ministerio, pero sin un marco común de referencia. Desde 2020 tenemos un convenio que comienza a desarrollar una estrategia en donde la Universidad de la República se vincula a la formación en contexto de privación de libertad con acuerdos institucionales claros. ¿Suficientes? No. Pero un marco que implica definir un conjunto de normas y responsabilidades. Petit, un gusto tenerte aquí también. Ese convenio que hemos firmado y que hemos respetado desde hace ya algunos años, nos permite comenzar un proceso mucho más sistemático, en donde algo tan importante como la voluntad personal individual comienza a hacer lugar a la institucionalidad, a los vínculos entre instituciones, que son extremadamente importantes por dos razones. En primer lugar, porque no dependen de las personas. Finalmente, cada uno de nosotros, en particular aquellos que ocupamos lugares de responsabilidad político-institucionales, tenemos un espacio transitorio para incidir en la vida cotidiana y en las políticas específicas de nuestros lugares de pertenencia. En la medida que se institucionalizan los acuerdos y en la medida que se logra avanzar en crear normas transparentes y de común conocimiento de todos, aseguramos también la permanencia en el tiempo de ciertas políticas que ya no descansan en la voluntad individual, sino en los acuerdos institucionales. Segundo tiempo, el presente. Este presente. Este presente que nos lleva a estar inaugurando un nuevo centro universitario, que además es el esfuerzo mancomunado de la universidad, pero en particular del INR, haciendo una priorización también en la asignación de algunos recursos al respecto. Este presente que me permite decir hoy, bienvenidos a la Universidad de la República, aquellos que están ingresando por primera vez, como lo dije ayer, en otro contexto, en Montevideo, inaugurando el Tocovenir, que es una instancia también de presentación pública de la Universidad de la República de la Generación 2024. Aquellos estudiantes que están ingresando a la Universidad de la República este año, bienvenidos también a la institución. Este presente que nos permite pensar que tenemos mejores condiciones para continuar estudiando hoy. Pero es también un presente particular, porque es la culminación de un esfuerzo, en este caso también desde la Universidad de la República, que presupone, ya hace unos cuantos años, asumir la democratización de la educación terciaria y superior como una misión institucional central. Hace 30 o 40 años, la educación superior era, en Uruguay y en el mundo, un privilegio. Hoy, en el siglo XXI, la mayor parte de los países desarrollados, ya más del 50% de los jóvenes terminan con una titulación de grado. Y Uruguay necesita avanzar en esa dirección también. Hemos tomado algunas medidas importantes. La Universidad de la República ya no es la universidad que está encerrada en Montevideo detrás de algunas facultades. Tenemos espacios importantes de desarrollo en Rivera, en Tacuarembó, en Melo, con dos carreras nuevas este año, en Rocha, en Maldonado, en Paysandú, en Salto, donde también tenemos un acuerdo con el INR en este momento operativo. Es una institución que asume el acceso a la enseñanza terciaria y superior como un desafío absolutamente relevante. Pero también el derecho a la educación en este Uruguay, en donde uno de sus elementos constitutivos de su identidad posiblemente sea la educación pública bareliana, no puede descansar del contexto específico de los estudiantes. La condición de privado de libertad o no privado de libertad no puede definir el acceso. Por lo tanto, avanzar también en estas direcciones para nosotros es parte del desafío que hemos asumido desde hace unos años de asegurar que el acceso a la universidad y su permanencia sea un derecho que las políticas públicas tienen que mantener y que la Universidad de la República es el principal instrumento que tiene el país para desarrollar. El futuro tiene que ver con lo que planteaban recién nuestros estudiantes. Tenemos problemas y tenemos desafíos. Problemas de coordinación entre instituciones que seguimos teniendo y vamos a seguir teniendo objetivos distintos, identidades culturales distintas, y también la inmediatez de problemas que atender que tienen distintas características. Parte de eso es el convenio y lo que hagamos después va a tener que incorporar esto a una dimensión. Institucionalidad que presupone también avanzar más allá de la voluntad específica de nosotros mismos como docentes o de nosotros como autoridades. Y por delante tenemos otros desafíos. Alguno de ellos es asegurarnos que el acceso a la educación terciaria superior pueda ser común en todas las carreras. Mencionar algunas dificultades que hemos hablado con la Prorectora de Enseñanza para intentar resolverlos con algunos servicios en particular, con algunas facultades. Porque es cierto que genera dificultades aprender y enseñar en contextos de privación de libertad. Pero también es cierto que es nuestra obligación afrontar estas dificultades e intentar dar respuestas concretas, entre otras cosas, pasa a ser también este circuito. Pero en el futuro yo creo que la Universidad de la República y las políticas públicas tienen mucho más que hacer en este contexto. Tenemos la obligación de construir plataformas en donde generemos conocimientos e investigación de calidad, una vinculación que vaya también más allá de la formación y que aportemos elementos para el diseño de otras políticas públicas, entre otras las carcelarias, por supuesto que también, ¿sí? Sin avanzar sobre responsabilidades institucionales que le corresponden a otros actores, pero donde la Universidad de la República se convierta en un motor que sistemáticamente genere conocimiento y asegure derechos, en este contexto en particular. ¿Saben? Cuando subimos como rectores, quizás de las pocas cosas presenciales que pudimos hacer es inaugurar otro centro parecido en el CONCAR, en medio de situaciones sanitarias complejas. Este desafío es seguir avanzando en esa dirección. Hay otros, por supuesto, que tienen que ver con consolidar políticas. Lo digo yo, esto es un reclamo, señor ministro, pero parte de esto que estamos viendo hoy está sostenido con recursos contingentes en la Universidad de la República. No tenemos asignaciones presupuestales específicas para la situación de privación de libertad. Hemos derivado recursos de otras políticas para poder ampliar estos espectros. Si el Uruguay quiere avanzar en esta dirección, tenemos que mejorar en coordinación, como que implica la continuidad de estos convenios, avanzar también en ampliar estos espacios, generando también otras posibilidades y otras sinergias en donde también la convivencia no solamente sea en un salón, sino que haya más docentes viniendo a enseñar en libertad y en otros centros. Y también avanzar en acuerdos institucionales como los que marca este convenio que nos permitan cumplir cabalmente a todos nuestra función. Quiero terminar simple diciendo que este tipo de actividades son las que me generan una enorme gratificación personal, muchas veces en contexto de otras actividades que ocupan otras preocupaciones. Esto es una alegría estar acá y es una alegría poder estar diciéndoles bienvenidos a la Universidad de la República a todos aquellos que son estudiantes y, por supuesto, bienvenidos a la Universidad de la República implica asumir que somos parte de una comunidad en donde el diálogo, el respeto, las diferencias y la capacidad de mutuamente influirnos para mejorar las condiciones en que hacemos nuestras cosas es un elemento que es constitutivo de nuestra identidad como universitarios. Muchas gracias.
Funcionarios y, en especial, los estudiantes privados de libertad. ¿Por qué digo estudiante? Porque la denominación, todos conocen, PPL, Persona Privada de Libertad. Pero la denominación, en coordinación con la universidad, los PPLs que estudian en la universidad adquieren la denominación de EPP, Estudiantes Privados de Libertad. Hoy vengo con sentimientos encontrados, desde el punto de vista que siempre cuando vengo acá, vengo por algún hecho delictivo, por algún hecho de sangre o las habituales recorridas de supervisación que me corresponden. Pero cuando ingresé acá, vengo, el hecho de venir a inaugurar un centro universitario en libertad, en la unidad 3, es todo un acontecimiento. Los que venimos, hay gente más antigua que yo, pero que tenemos una larga tarea penitenciaria de varios años, esto era impensable hace un tiempo, doctor Petit, era impensable que pudiera haber la universidad, estudiaba alguno adelantado por medios propios, pero que la universidad entrara y se creara un centro especial y se lo tratara de diferente manera, como dijeron los estudiantes privados, libertad, que tuvieron anteriormente hablando, de que hay una mesa tripartita donde se lo escucha, los reclamos de ellos y donde se llega a un consenso, eso antes no había eso. Es decir, que tenemos que mirar para atrás para saber dónde estamos hoy. Es importante esto. El INR hoy tiene 15.651 privados de libertad, de los cuales 4.426 tienen algún tipo de educación y trabajo 5.000 437. En esta unidad hoy hay 1.132 y hoy tenemos estudiando acá 176, de los cuales 22 integran este grupo de estudiantes privados de libertad, principalmente la materia de ciencias sociales, psicología, arquitectura. La cifra es poco, pero estamos hablando de la unidad de máxima seguridad dentro del INR, en los cuales yo como director tengo que armonizar la tarea de darle el derecho, como dijeron ustedes, educación, pero también no debo perder el perfil de una cárcel de seguridad en la cual es la misión y la visión del INR hace que tomemos ciertas precauciones. En ese contexto tenemos que trabajar, tenemos que dialogar, tenemos que estudiar las propuestas de ustedes, que las vamos a estudiar, pero todo va a depender de este proceso, como bien lo dijeron ustedes, que en las políticas, en ciencias sociales, todo lleva su tiempo. Hay que pensar de que esto, como lo dijo el rector, esto es un circuito universitario. Para los que no saben, no son del sistema, el circuito universitario tiene 3 cárceles acá del circuito y cada uno tiene un nivel de seguridad diferente y de acuerdo a ese nivel son los traslados que pueden hacer las personas privadas de libertad para que no pierdan el estudio. Antes se perdía, si venía una unidad de una unidad para otro, el estudiante en una estudiaba y en la otra no estudiaba. Significaba que esa sanción perjudicaba el estudio y la sanción no puede perjudicar el estudio. El estudio siempre tenemos que respetarlo porque es un derecho de ustedes. Siempre vamos a tener en cuenta eso y el convenio marco y el específico que firmamos con el doctor Arín, el INR lo respeta. Siempre respetó y siempre va a respetar, pero con las normas de seguridad y todo lo que implica la responsabilidad de dirigir un instituto penitenciario. Las unidades son las 6, que es de confianza Punta Rieles Viejo, la 4 conocida como CONCAR y esta. En ese circuito los privados de libertad siempre van a tener el derecho a estudiar. Y los reclamos, que justificado lo hacen, es de acuerdo a los estudiantes que ya tuvieron por unidad 6 y 4, en los cuales, para su conocimiento, hay un lugar donde son alojados específicamente los estudiantes, tanto en CONCAR como en la 6, en los cuales se va a estudiar su propuesta, pero también hay que tener en cuenta que esta es una unidad de máxima seguridad donde hay diferentes perfiles. En ese contexto, el comando de esta unidad conmigo, vamos a estudiar todo lo que ustedes piden, como corresponde, y a su momento le daremos las devoluciones. Para el INR, la posibilidad de rehabilitarse pasa por el trato y tratamiento de las personas a cargo de la subdirección técnica. Pero ese trato y tratamiento que llevan a la rehabilitación está basado en trabajo, estudio, recreación, deporte y cultura. La educación para nosotros es fundamental. La semana pasada nos reunimos en el CEFOPEN, que es nuestra escuela penitenciaria, con representantes, inclusive de la UDELAR, de todas instituciones públicas y privadas, de centros estudiantes, de estudiantes, centros educativos. ¿Para qué? Primero, para tratar de que siempre llegue, que la educación de afuera, eso es fundamental, que la educación de afuera siempre tenga presente en contexto de encierro. Todo lo que se hace afuera tiene que ser adentro también. Nos faltaba la universidad, hoy tenemos un elabor más, pero nos faltaba la UTU. La UTU no estaba presente en cárceles. El viernes que viene inauguramos un centro de UTU en CONCAR. Todo lo de afuera es nuestro, estamos empecinados con eso. Si tiene derecho al de afuera, en privación de libertad también, y vamos a golpear todas las puertas, como tuvimos receptivo el director de UTU para crear una UTU, la primera UTU en el CONCAR, pero no vamos a descansar, porque el viernes vamos a implorar para que hagan otra UTU en cárcel de mujeres. Si los hombres tienen, las mujeres también tienen que tener en cárcel de mujeres una UTU. Así que la lucha nuestra, cortamos la cinta de uno y nos ponemos el overol para luchar, para golpear todas las puertas, para inaugurar lo antes posible una UTU en la unidad 5. El estudio para nosotros es fundamental, porque el estudio va a hacer que ustedes nuevamente logren la oportunidad. Para mí, la cárcel, dentro de lo que significa el trago amargo de caer preso, privación de libertad, la cárcel es una oportunidad. Porque muchos, yo que he seguido la trayectoria, muchos de ustedes por diferente devenir de la vida, donde las drogas siempre tienen algo que ver, algo muy importante que ver, desertaron la educación. No estudiaron en diferentes años. Y gracias a la cárcel y todos los contactos y todo lo que tiene que ver con el CODICEN y la UDELAR, que siempre está presente, retomaron los estudios. Hay gente acá que hizo liceo acá. Terminó el liceo y siguió en la universidad. ¿Es así o me equivoco? Bueno, ahí está. ¿Vieron? Ustedes, acá se le dio la oportunidad. Eso es lo que queremos nosotros. Darle la oportunidad. Y a veces le hago la otra pregunta. Si ustedes no estuvieran en reclusión, ¿seguirían estudiando? Es un signo interrogante. Es decir, que el INR tiene la obligación legal de darle las oportunidades para que usted estudie y trabaje. No falta. No todos, no hemos logrado, porque los números no hablan de eso, no hemos logrado que todos puedan estudiar. Pero sí hemos aumentado significativamente la cantidad de gente que está estudiando. Y hoy con este centro, este centro va a ser las oportunidades y las herramientas que ustedes van a obtener para cuando recuperen su libertad puedan estudiar, seguir estudiando, no abandonar. Lo que les pido siempre, sana libertad, contáctese, como Gabriel le deben decir, con la universidad y sigan estudiando. Que la libertad no sea un retroceso en su educación. Y cuando salgan a libertad, con estudio y con ganas de empezar de vuelta, la segunda oportunidad se le va a dar. Y cuando golpean puertas y con Dinali, con el Mides que está en el CONCAR, tengan con la ayuda de ellos, tengan la posibilidad de reinsertarse en la sociedad. Todo ese sacrificio que hacemos todos, el comisionado, el doctor Arín, es para darle las oportunidades de que la cárcel sea el trampolín, porque cuando ustedes recuperen su libertad, el día después no sea un precipicio y que el INR le dé las herramientas necesarias para ustedes trabajar, estudiar en la vida de libertad y reinsertarse nuevamente. Recuerden que vamos a estar siempre para apoyarlo, pero siempre vamos a precisar de la voluntad de ustedes. El apoyo de nuestro TAD, y ustedes tienen voluntad, de esa unión de apoyo y voluntad, vamos a lograr que la reinserción sea posible y que hoy o mañana nos veamos en la calle y nos podemos saludar mirando los ojos, francamente, de que la misión que hicimos fue cumplida. Muchas gracias.